Los titulares del día en Camino al Sol.
Es la belleza la que atrae tu atención. La personalidad atrapa tu corazón. Oscar Wilde.
7:15 minutos, gracias por estar con nosotros. De inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Este no es bueno, este se lo digo de antemano, este titular no me gusta, pero bueno. Solo 528 de 11.000 pasaron las pruebas de la primera etapa del concurso docente. Voy a repetir el número, ¿eh? Solo 528 de casi 11.000 postulantes pasaron las evaluaciones aplicadas en el concurso de oposición docente a los que tomaron las pruebas para el nivel de primaria en los dos días que se realizó el proceso la semana pasada. Esto equivale a un 4.8% del total que tomó las pruebas de habilidades cognitivas y de conocimientos que deben superar para pasar a la siguiente fase del proceso, que es la entrevista. El 95.2% reprobó las pruebas. Estos datos son preliminares y lo maneja la comisión que organiza y da seguimiento a este concurso y contempla reiniciar las evaluaciones de los postulantes el próximo martes. Faltan por evaluar unos 60.000 maestros de los niveles primario inicial, secundario y directores de centros educativos, así como a docentes de educación física, educación artística, idiomas, educación, mención informática, orientación y psicología educativa. Los resultados preliminares de este concurso siguen la tendencia de que un porcentaje muy bajo pasará los exámenes para ingresar al sistema educativo público. Datos estimados refieren que solo pasarían unos 9.000 maestros de los 19.000 que se necesitan. Estamos hablando de un déficit de 10.000 docentes. Este concurso fue suspendido el jueves de la semana pasada por problemas de la plataforma, falta de organización y la reprobación masiva de los postulantes. Son números importantes. Wow. Y por cierto, veía un video hace dos días donde una profesora llorando de ese llanto desgarrador, un llanto hondo, profundo,
sentido.
Decía que no era justo que en el examen no aparecieran nada de las cosas que ellos habían estudiado que supuestamente iban a salir en ese examen. Entonces, la pregunta es, ¿el diseño de esa prueba, en qué consiste ese diseño? Es decir, ¿cuáles son los temas que abordan? Y, por supuesto, ¿cuáles son las diferentes temáticas? Y, evidentemente, los profesores tienen una formación en lo suyo, porque los que están ahí estudiaron magisterio, evidentemente, pero es importante conciliar el que la prueba como tal, los docentes sepan sobre qué lo van a estar evaluando, porque se pudiera entonces malinterpretar y o manipular. Entonces es bueno que esas cosas también estén claras. El diseño de la prueba, cómo está realizado, cuáles son los temas, cuáles son los diferentes puntos, qué tan edificados están los maestros, sobre qué parte los van a estar evaluando. Hay un largo etcétera, porque, por supuesto, si Sobeida sabe mucho de música y le ponen un examen de física cuántica, en este momento con solo un café en Camino al Sol se quema. Entonces,
no, y con 10 greca igual me voy a quemar.
Exactamente. Entonces puede estar entonces sesgado. Entonces es importante ver el diseño de esas pruebas, cómo lo están haciendo.
Sí, porque como tú dices, Rey, si tú estudiaste magisterio, especializaste en un área, como que eso es lo que tú te debes saber.
Exacto, usted pasó por una universidad.
Como hacen a veces con algunos concursos que te dan un folleto, estúdiese eso y ya.
Exacto.
No sé.
No sabemos cómo está funcionando.
No sé.
Pero
no sabemos.
Estamos hablando de que son egresados de magisterio, personas que estudiaron, que son docentes, que trabajan en eso. Entonces, ¿cómo es posible que
día a día, claro.
¿Cómo es posible que todos se quemen? Entonces, si todos se queman, hay un algo que no está bien.
Hay un problema de raíz.
Hay un algo.
Sí, sí. Bueno, pero les invito a Puerto Plata.
Vamos.
Si se atreven a ir a Puerto Plata.
Eso, eso depende.
De la... depende. Eso depende, eso ¿viste? Depende.
Arrancaste con los agentes, no quiero ir.
Ah, pues desmóntate entonces. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron anoche jueves, un allanamiento en una lujosa residencia en Puerto Plata en una acción vinculada a la Operación Falcón. Y esta nota se hizo anoche, así que la voy a relatar tal cual. Los agentes, acompañados de una fiscal, están dentro de la vivienda. Tienen alrededor de una hora dentro y no se ha detenido a nadie hasta el momento. Entran al inmueble y salen a los...
Sobe, te están boicoteando la información ahí, te la están boicoteando, pero sigo tu relato.
Pero seguimos con
sigo el... tu relato, porque okay. Entonces los agentes acompañados de una fiscal están dentro de la vivienda, tienen alrededor de una hora dentro y no se ha detenido a nadie hasta el momento. Entran al inmueble y salen a los jardines, pero no hablan con la prensa. Solo se escucha la voz de una mujer y el ladrido constante de un perro. ¿Ya llegaste, Sobe? Fue que te nos ya fuiste llegué. Momentáneamente.
Arranqué para Puerto Plata.
Entonces, arrancaste para Puerto Plata. Y yo voy a seguir aquí porque luego sí, por también favor. Se escucharon golpes como tratando de abrir una puerta o un objeto de madera. El allanamiento fue transmitido en vivo por el periódico El Atlántico. La casa está en el sector Torre Alta, San Felipe de Puerto Plata. Se desconoce de quién es propiedad. Entonces, pero conectando con esa misma información, Sobe... Bueno, pues atrapan al jefe operativo de la Red Falcón.
Así es. Exactamente. La Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, apresó anoche a Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como jefe operativo de la Red de Narcotráfico y Lavado de Activos, desmantelada mediante el caso Falcón. Juan Carlos es hermano de Eric Randiel Mosquea Polanco, quien ha sido nombrado por el Ministerio Público como el cabecilla de la red dedicada al tráfico internacional de cocaína y lavado de activos. El apresamiento de Juan Carlos, de acuerdo a informaciones suministradas por una fuente a este periódico Listín Diario que relata la información, es donde en la provincia de Puerto Plata sucedió, donde estaba refugiado. De repente era por ahí. La solicitud de medida de coerción contra los implicados de esta red establece que la función principal de Juan Carlos era prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas de su hermano. Las mismas fuentes señalaron que hasta el momento han sido decomisados unos 180 vehículos de alta gama.
Wow.
Repito, 180 vehículos de alta gama, adquirido a través de la red de lavado de dinero y de narcotráfico. Mosquea Eduardo forma parte de las 6 personas a las que el pasado martes las autoridades le pidieron que se entregaran a la justicia. Los demás que están prófugos son su hermano, Eric Randiel Mosquea Polanco, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, también hermanos, y Osiris Medina Díaz. Y de acuerdo a las autoridades, estos hombres andan con armas de distintos calibres y son violentos y peligrosos. Hay que tener, bueno, hay mucha información relacionada, sí, pero
eso es
muchos
un golpe
inmuebles,
importante.
dinero en efectivo.
Pero es que si tenía más de 10 años de operación y manejando cualquier cantidad de dinero.
Dios mío.
180 vehículos, pocos me lo encuentro.
Cuando se habla de vehículos de alta gama, estamos hablando de vehículos de lujo.
Sí, así
de
es.
De lujo, 180. Para que lo tengamos claro. No es que solo corren mucho.
No.
Es que son vehículos de lujo en todo su diseño.
Mira, la banca tiene un acuerdo para fines de lavado de activos precisamente, que cualquier transacción que pase de los 500,000 pesos, sí, tú necesitas dar un origen de fondos y se notifica. No recuerdo bien a qué ministerio, a qué entidad, pero hay una notificación de que esa transacción se está haciendo. En efectivo prácticamente no te aceptan esos montos.
Es que
tienes que hacer una transferencia.
El formulario va directamente a esa área de lavado de activos.
Correcto. En la ruta, entonces, digo, pero sí.
Pero
¿por qué
por
no podemos
no
hacer
usan,
algo así, cosas similares en precisamente vehículos de alta gama? Las relojerías que venden cosas de lujo, o sea, una joyería todo es de lujo, pero hay cosas que son aún más de lujo. Porque realmente son las vías y son los artículos que precisamente se utilizan
para
lavado de activos, los inmuebles también. Entonces, pongamos eso como un procedimiento normal para que eso ayude al proceso general en la República Dominicana.
Así es. Y ahora cambiamos de tema y conectamos con el COVID. Pese a la circulación de la variante Delta del COVID-19 en el país, las autoridades de salud indicaron que no van a tomar medidas restrictivas como el endurecimiento del toque de queda, debido a que la hospitalización, que es el principal indicador utilizado para variar esta decisión, se mantiene a la baja. Sin embargo, reforzarán las jornadas de vacunación a través de la inoculación casa por casa, para la cual van a contratar más personal y será esta su principal medida para combatir la mutación del coronavirus. 4 de las 5 personas contagiadas con la variante Delta no estaban inoculadas. Una de ellas ha fallecido. El toque de queda a nivel mundial no es por positividad. Nosotros tenemos provincias que tienen una positividad donde no hay ninguno internado. Es la hospitalización lo que hace que cambien los toques de queda. Cuando se ve que la hospitalización aumenta, eso es lo que hace que se tomen medidas fuertes y restrictivas. Lo decía el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Pero sí, ya de manera oficial, esta variante Delta está circulando en el país desde julio de este año.
Así es. Bueno, y siguiendo con informaciones nuevas sobre la Operación Falcón, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago tiene previsto conocer hoy viernes la medida de coerción contra 23 personas vinculadas a la presunta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. El tribunal fijó la audiencia para empezar hoy a partir de las 10 de la mañana. El Ministerio Público está solicitando la declaratoria de caso complejo y prisión preventiva por 18 meses contra el grupo. Los imputados son, hasta ahora, María Olimpia Tavares Rodríguez, Oli o la Princesa, Juan Maldonado Castro, conocido como Marcial o el Líder, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, el Gordo, Luis Daniel Nieves Batista y Adolfo Antonio Torres Sanabria, conocido también como Tony o Presidente. Igualmente, Julio César Jiménez Talavera y Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar, conocido como La Moña, Raúl Antonio Castro Mota, Yanairis Maldonado Castro y Angélica María Maldonado, y otros más. El órgano solicita también a la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente 18 meses de prisión para Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Reed Ruiz. Las autoridades judiciales también vinculan a la red a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago, Héctor Darío Félix Félix, de Pedernales, y Faustina Guerrero Cabrera, de El Ceibo.
Bueno, en otro orden, el presidente Luis Abinader viajará mañana sábado a las 6 de la mañana a Nueva York, donde expondrá su segundo discurso frente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y agotará una agenda de reuniones bilaterales y encuentros con la diáspora dominicana en Estados Unidos. Al mandatario le corresponde dirigirse a la Asamblea General número 76 el próximo miércoles 22, cuando, según él mismo adelantó en una entrevista anteriormente realizada aquí en el país, pedirá colaboración a la comunidad internacional para enfrentar la crisis haitiana. El presidente también sostendrá encuentros bilaterales en la sede de la ONU, según un comunicado de prensa, pero no se especificó con quiénes serán esas reuniones.
Bueno, en otra información, y ya que mencionaste Haití, vamos a dar una mirada a lo que está ocurriendo en este país. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, enfatizó ayer que es difícil especificar los nombres de todos los que le llamaron la noche del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, sobre todo porque no podía atender todas las llamadas. Esto dice él. Su oficina emitió un comunicado en el que dijo: desea aclarar de una vez por todas este asunto de la comunicación telefónica entre Henry y Joseph Félix Badiou, sindicado por la justicia haitiana como uno de los principales acusados de ejecutar el crimen contra Moïse y quien se encuentra prófugo. Esa noche, el primer ministro recibió innumerables llamadas de todo tipo de personas que, al conocer la terrible noticia, se preocuparon por su seguridad personal. Eso dice el comunicado. Ahora bien, este fiscal, que ahora sería el ex fiscal, el fiscal Claude, fue destituido por el primer ministro, por Henry, horas después de, oigan esto, horas después de que el fiscal solicitara al juez que instruye el caso del magnicidio que investigara al primer ministro por su posible implicación en el crimen. Las sospechas del fiscal se basan en un informe de una ONG que ha revelado datos de la investigación, según los cuales Henry mantuvo dos conversaciones telefónicas con Badiou. Apenas 3 horas después de producirse el asalto mortal a la residencia del presidente. A pesar de las sospechas, el fiscal no estaba facultado para solicitar la investigación o la citación de ningún implicado, ya que esta función debe recaer en el juez de instrucción, Gary Aurelien, lo que dio pie a que el jefe de gobierno considerara que Claude incurrió en una falta administrativa grave. Y entonces lo destituyó. Bueno. El que caramba, no tiene hecha, no tiene sospecha. Mire usted, claro, sí, ¿quién me llamó? No, yo no reconozco ese número, usted va y dice. Pero con este tipo de actitudes, bueno, pues haces levantar más sospechas.
Más rápido hay que hacer investigación.
Es más sospechoso todavía.
Es más sospechoso
así
todo.
Es. Bueno, es una buena noticia que celebramos todos los dominicanos, dominicanas, sí, este viernes. Las Reinas del Caribe conquistaron su cuarto partido en forma consecutiva al derrotar a Canadá en un compromiso que calienta la pista para el partido de esta noche, hoy viernes, las dominicanas contra Estados Unidos, cuando definirán el líder de la tabla de la ronda preliminar de esta Copa Panamericana de voleibol femenino. Canadá ofreció poca o ninguna resistencia, todo fácil para las reinas que definieron el compromiso en 46 minutos. Por dominicana, Gaila González, 12 puntos, Gineiri Martínez, 9, y Yokaira Peña, 7 puntos. Por Canadá, Hilary Howe, 10, y Melissa Langeyer también fueron de la que anotaron algunos puntos. La selección dominicana, que busca reforzar su plantel con jugadoras jóvenes, solo ha mostrado por momentos efímeros lo que tiene en sus reservas, en especial en un torneo como el actual, en el que ninguno de los 6 países participantes viaja con su equipo completo, excepto México, que les resta poco. En este partido de la Copa Panamericana de Voleibol, el dirigente Marcos Quaid no quiso dar oportunidades a dudas, ya sea porque busca asegurar el único boleto para los Juegos Panamericanos que lo llevarán al equipo campeón, o porque quiere dar un buen espectáculo para el público dominicano ferviente de sus Reinas del Caribe. A que seguimos invicto, las Reinas del Caribe, y hoy, esta noche, contra Estados Unidos.
Esa es una excelente noticia, como esta otra también para concluir, es que realizan el primer trasplante pediátrico de hígado a niña de 8 años aquí en la Plaza de la Salud. Eso es un avance, eso es una muy buena noticia. Una niña de 8 años de edad se convirtió en el primer paciente al que se le realiza un trasplante hepático pediátrico de donante vivo a vivo, como se llama este procedimiento, marcando un hito en la historia de la medicina dominicana. Y este trasplante se llevó a cabo en el Hospital General de la Plaza de la Salud el miércoles a una paciente, como mencionaba, una niña de 8 años de edad con antecedentes de atresia de las vías biliares, recibiendo la donación por parte de su padre, a quien se le extrajo un segmento de su hígado. Y el procedimiento se realizó de forma simultánea en el donante y en el receptor, ambos ahí uno al lado del otro, utilizando la técnica vivo a vivo, y tuvo una duración de 12 horas. Ambos pacientes se encuentran estables. ¿Y qué tiene de relevante? Bueno, que este trasplante da inicio a uno de los poquísimos programas de trasplantes de hígado en pacientes pediátricos que existen en Latinoamérica, beneficiando así pues a infantes que nacen con enfermedades congénitas del hígado en nuestro país y en otros países de la región que puedan venir a tratarse aquí. Eso es un hito y felicitamos al Hospital General Plaza de la Salud por este logro.
Es un logro, 12 es un hito horas. Importante.
Multidisciplinarios.
Claro que sí.
Pero se logró.
Sí, totalmente. Claro. Bueno, estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario que hacemos aquí en Camino al Sol. Son las 7:34 minutos.
Yo tengo comentarios.
Señoras, tienes más comentarios.
Señores, pero, dime a ver.
Los Camino al Sol oyentes, les gustó la primera canción que pusimos para ellos.
No, mira, tú has generado tremendo entusiasmo aquí.
Mira, dice una persona, qué lindo, dice. Sí. El tema Beautiful Day lo solicité antes de entrar a quirófano para una cirugía de cáncer. Gracias, wow, por su maravilloso programa.
Qué bello.
Esa canción es que es muy positiva, muy alegre, muy contagiosa. Así que qué bueno. Esa canción, me dice otra persona, excelente selección. Esta canción me trajo sensación de Navidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Ya no pusiste que bublé, Navidad.
No bublé de Navidad. Pero qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues diga.
Oye, hay
usted.
Otra persona que dice, qué bueno que tengamos nueva DJ por hoy. Claro, ay. Eso es parte.
Eso es un compromiso muy grande, señores. Yo no estoy usurpando aquí.
Bueno, nada. Pues.
Pero para nada, dale, sigue, ponme otra y a ver, para disfrutar más.
Wow. Mira, esa es de una película, la verdad, a los jóvenes que nos están escuchando camino al colegio, pues les va a gustar mucho porque es, se dio a conocer por la película, por la saga de Twilight, y a las chicas en particular les encanta. Laura, Sofía, Elizabeth y toda esa generación. A Thousand Years se llama, es de Christina Perry. A Thousand Years. Y la estoy buscando por aquí para colocarla.
Aquí la tengo, Cristina, yo. Aquí la tengo, ya Cintia, la tengo.
Yo quiero saludar a mi hermana Tania, que está escuchando Camino al
pero,
Sol.
Pero hasta yo la quiero saludar. Hola, Tania.
Un abrazote, abrazote, abrazote.
Claro que sí. Bueno, para los más jóvenes Camino al Sol oyentes, A Thousand Years.